completa posible. Entendemos la, el esfuerzo que se hace por, en dos días, sacar un seminario de esta magnitud. Todos sabemos y conocemos que el problema de la política antidroga norteamericana tiene unos elementos de fondos que no son los que se tratan permanentemente. Se deja únicamente la parte visual de lo que puede ser una política antinarcótico y se oculta los fondos políticos que ella conlleva. En primer lugar, lo que representa para las comunidades esta política no es más que una persecución a aquellas comunidades organizadas, además de todo lo que conocemos se ha hecho a través del paramilitarismo en Colombia. En segundo lugar, se oculta el verdadero negocio que ella conlleva. Todos también sabemos y debemos ser conscientes de que estamos hablando de que las 500 toneladas solo de cocaína que se exporta por Colombia produce a la Unión Europea y a los Estados Unidos utilidades por más de 250 mil millones de dólares. Que lo que ingresa a esta nación no pasa de 6 mil millones y lo que llega al campesinado, que se ha visto en la obligación de entrar en estos procesos porque no tiene ninguna otra salida desde el punto de vista del agro legal, no son más de 600 millones de dólares. El resto se queda en todo el proceso de los narcotraficantes y de los intermediarios desde cuando se siembra la coca hasta cuando se produce el polvo. Que eso no se discute a nivel internacional, por eso hoy cuando planteamos que la salida al problema del narcotráfico es una legalización de la droga, este elemento no está en la mesa de negociación. Y no está en la mesa de negociación porque además hay dos elementos que ellos que se dan en la discusión del tema. El primero es decir que este es un problema internacional, que hasta tanto no se pongan de acuerdo. Lo que están recibiendo en sus economías, semejantes cantidades de dinero, no se pongan de acuerdo, para ellos sería imposible discutir la legalización. Y el segundo, que es el más preocupante desde el punto de vista político, es el hecho de que esto es una política de sometimiento y además de intervención en el caso de los Estados Unidos, no solamente en nuestra economía, sino también en la problemática interna que tenemos del conflicto armado. Sabemos que tanto el Plan Colombia como el Plan Patriota fueron utilizados siempre contra la insurgencia con el criterio equivocado y mostrado hoy 3 años y medio después del gobierno del señor Uribe, con el criterio equivocado que con él se podría derrotar a los actores armados. Este elemento, esos dos elementos unidos, no han permitido que esta discusión vaya más allá y que suframos, además con la famosa seguridad democrática, todo el andamiaje de la represión del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en lo que se manifiesta fundamentalmente en los desaparecidos, que hoy son cifras más altas que los asesinatos, y que se muestra en el caso de la reducción de asesinatos de los actores sociales como una reducción del problema gracias a la seguridad democrática, pero sabemos que permanentemente ha desaparecido. Hoy ni siquiera las estadísticas la tenemos completa porque a diario nos están desapareciendo compañeras y compañeros en este proceso. Y la otra, la ignominia de las famosas detenciones masivas que se han hecho. Basta ver lo que ha pasado en el Caquetá y en el Putumayo para conocer exactamente la dimensión en donde está el proceso. Pero Pero esto también tiene otra explicación y que tiene que ver con el proceso electoral que estamos viviendo. Y que tiene que ver con entender las diferencias no antagónicas que hoy tiene el régimen. Lo primero es, esto es un problema económico. Y claro, lógico que tiene su reflejo político en lo que hoy estamos viviendo en Colombia. Y es económico porque quien está a la cabeza de este país es un terrateniente. Un terrateniente que le juega al imperio mucho más que anteriores presidentes, porque en el medio están, lo que ustedes saben, más de 4 millones de hectáreas de tierra en mano del paramilitarismo de sus calanchines. 4 millones de hectáreas que tienen que ver hoy por hoy con los grandes megaproyectos que se juegan en esta nación y que vienen funcionando sin que la gente se percate de ello, como es el hecho de leyes de navegabilidad de los ríos que ya está aprobada en Colombia, como es el hecho de que esta ley de navegabilidad de los ríos va a servir a un gran megaproyecto suramericano como es el de unir el río Orinoco con el río Meta, el río Meta con el Caquetá y el Amazonas, y el Amazonas con el río La Plata. Un gran canal en Sudamérica para sacar los productos de la tierra, la materia prima, sin ningún valor agregado por estos países para la Unión Europea y para los Estados Unidos. En fin, otro grande megaproyecto que va a ser realidad algún día, porque se agotó el canal de Panamá y es muy costoso dar la vuelta por el Cabo del Horno, el gran canal Atuato-Tuandó, y los del Chocó lo pueden describir mejor que yo, su puerto Tribugá, el puerto más profundo de América, y algunos dicen que sería el puerto más profundo del mundo, en ese megaproyecto. En fin, la represa de Besote, que lo pone en diferencia a Uribe con el procurador, porque quedaría en la tierra de la difunta Consuelo Araújo, la esposa, esposa del procurador, y que Uribe se atravesó para que los chinos no hicieran esa represa. En fin, esas 4 millones de hectáreas, que es lo que realmente tenemos que discutir y que está en juego, están ahí en mano de esa violencia que ha costado millones ya de vida en este país por hacerse a ello. Esa es la pelea de fondo. Por eso nuestro partido y por eso desde el Congreso de la República hemos venido dando una pelea durísima, inclusive muchas veces no entendida, frente a la ley de justicia y paz. Cuando nos vieron unidos a Rafael Pardo, a Gina Parodi, a Luis Fernando Velasco, y ahí están las diferencias no antagónicas. ¿Por qué? Porque el señor César Gaviria, de ingrata recordación para nosotros, hoy en oposición, ¿sí? Rafael Pardo, el mismo Andrés Pastrana, entregado como se entregó Serpa a través de una embajada, el mismo Alfonso López Miquelse, hoy no son terratenientes. Uno no lo han sido, los que lo fueron, como Alfonso López Miquelse, después que hicieron la carretera por el medio de la Hacienda de la Libertad, la vendieron, porque eso se trataba. Y esta confrontación no antagónica entre ellos está ahí, porque es una confrontación económica la que está en juego. ¿Quién se queda con el gran pastel que representa hoy el campo colombiano para el desarrollo de esos megaproyectos? Por eso, además de saludarlos, decirles que este seminario, este segundo seminario, tiene que seguir marcando la pauta de la lucha por el campo. Punto de nuestra plataforma hacia estas elecciones, fundamental. Punto que nosotros tenemos claro, es parte de la solución del conflicto armado que tenemos en nuestro país. Por eso, las conclusiones de este seminario, no solamente sobre la política antidroga y lo que representa para los campesinos, sino el punto fundamental de discusión, como es el de la tierra, debe ser de conclusiones fundamentales para avanzar en el proceso. Por eso, a nombre del partido, agradecerle la invitación, decirle a los camaradas, compañeros, compañeras presentes, hay que sacar conclusiones que nos sirvan para que desde el Congreso, desde la dirección del partido y desde el Congreso podamos seguir desarrollando la política, los planteamientos que nos tienen que llevar tarde o temprano, en primer lugar a una solución política del conflicto armado y en segundo lugar a rechazar fuertemente y realmente con paso decidido la injerencia de los Estados Unidos en la problemática que vivimos en nuestro país. Muchas gracias. Por la soberanía nacional y alimentaria, fuera el TLC de Colombia.
¡Fuera!
Fumigación, hambre y destrucción.
¡Fuera!
Invitamos al compañero Rosaliano Riasco, de la Coordinación Nacional de Desplazados. Muy buenos días para todos y todas las compañeras y compañeros. Quiero decirles que en nombre de la Coordinación Nacional de Desplazados de Colombia, organización esta que converge aproximadamente 380 organizaciones sociales y populares a nivel nacional, y que tiene su representación en 13 departamentos de Colombia, y que nuestro trabajo está dividido en 5 regiones específicamente, reciban un cordial y fraternal saludo para todos los compañeros, específicamente para los organizadores del evento, las organizaciones como el PCN, FENSUAGRO, FENACOA, ONI, y otras organizaciones que de igual forma como nosotros, su base social ha sido fragmentada por la violencia que vive nuestro país. Reciban pues, en nombre de la comunidad desplazada, un saludo cordial y muchas gracias. Invitamos al compañero Imer Villazón, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, para que haga el saludo y pase a conformar la parte de la mesa directiva, perteneciente a la comunidad Cuancuamo.
En nombre de los padres espirituales, específicamente de la Sierra Nevada de Santa Marta, en nombre del pueblo Cancuamo, en nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia, y en nombre propio, quiero expresar mi gran satisfacción porque aún podemos los pueblos indígenas converger junto con ustedes, que desafortunadamente cada día quieren desconocerse, pero somos indígenas todos. No importa el color, no importa el vestido, lo indígena y lo cimarrón se lleva por dentro. Y eso debe apuntarse cada día a fortalecerse, porque venimos diciendo los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta que un pueblo sin identidad cultural está condenado a seguir siendo sometido. Por eso saludo nuevamente a los organizadores de este evento y que tiene un propósito fundamental con nuestra madre Coca, nuestra madre Ayo, al que el imperio quiere acabar, porque sabe que en la medida en que nosotros lo tomemos en serio y la consumamos, vamos a ser poderosos en pensamiento y en cultura. Gracias.
Invitamos al compañero José Borges, Mesa Nacional de Desplazados y Población Desplazada Independiente. Después de este saludo continuamos con el evento y luego vendrán otros saludos.
compañeros y compañeras y organizaciones de diferentes escenarios y delegaciones internacionales, en nombre de la Mesa Nacional de Organizaciones de Población Desplazada y del espacio de organizaciones de población desplazada e independientes, reciban ustedes un cordial saludo a este seminario, el cual tenemos el agrado de asistir y compartir con ustedes las experiencias que acá en el CEDEN. Queremos comentarles de manera breve que la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada es un espacio recientemente creado mediante el Decreto 250 aprobado por el Gobierno Nacional, y en él hacemos parte 6 espacios de población desplazada a nivel nacional, que son la Mesa, la Coordinación Nacional CND, los afrocolombianos, los indígenas, la Convergencia Nacional Andescol y la Organización Nacional de Población Desplazada Independientes. Las apuestas de esta organización es luchar por las respuestas oportunas al problema del desplazamiento y lo que tiene que ver con la aplicación de una política pública que resuelva de una vez por todas el conflicto que vivimos en Colombia. En él planteamos de manera breve que nuestro punto de vista que venimos planteando no es que la solución al conflicto que vivimos en Colombia debe ser una salida negociada, y en eso queremos unir esfuerzos con toda la población que en ese sentido se encuentra. Resaltamos en este caso que, y saludo también a nombre de las víctimas que en este proceso hemos ido teniendo, compañeros que han estado en la Junta Nacional o en la Mesa Nacional, como el compañero Eislen Escalante Pérez, recientemente asesinado en la ciudad de Barranquilla. Planteamos otras cosas. Ante la ley 387, que es la que reglamenta la política pública para la atención al desplazamiento y la cual está en proceso regresivo de reglamentación, tenemos posiciones planteadas ante el Consejo Nacional de Atención, y desde ella estamos planteando desde la Mesa Nacional que el desplazamiento forzado por las fumigaciones aéreas sea incluido en esta ley como elemento, digamos, y representado por ser víctimas también de este tipo de conflicto que generaliza el Gobierno Nacional con los convenios internacionales. Entonces, en ese sentido, dejamos planteado también de que desde la Mesa Nacional también estamos planteando el problema de la inclusión de la población desplazada por las fumigaciones en lo que tiene que ver con el problema de los cultivos ilícitos, que sea incluida como víctimas y hagamos causa común con la población desplazada que a nivel nacional se viene organizando. Ese sería nuestro llamado y nuestra posición, digamos, de solidaridad e invitación a los compañeros a que compartamos experiencias y unamos esfuerzos para salir adelante en este conflicto que a todos nos está matando. Gracias.
Bien, compañeros, continuando con las ponencias, arrancamos con el panel número 1, efectos de las políticas represivas en los países productores, presentada la ponencia por el compañero Luis Eduardo Betancourt, dirigente de la Asociación Población Desplazada del Guaviare.
Nos vemos aquí a mediodía, ¿listo? Está viendo los entrevistas interesantes, ¿listo? Ok, chao. Ok, bueno.
Compañeras y compañeros asistentes a este evento, segundo seminario internacional para tratar el fenómeno de la economía cocalera de marihuana y amapola. En nombre de la Asociación de Población Desplazada del Guaviare, queremos presentar un saludo muy fraternal a la mesa directiva, a las delegaciones internacionales y a todas las delegados de los distintos departamentos interesados en debatir uno de los grandes problemas que hacen parte del conflicto social y armado que vive nuestro país. Nosotros hasta 1990 fuimos víctimas, todos los países subdesarrollados o del tercer mundo que llaman, del famoso conflicto Oriente-Occidente, sobre texto de combatir el avance, decían los imperialistas del comunismo, encabezado desde luego por la antigua Unión Soviética. Pero desafortunadamente, ante el revés de la conducción y construcción del campo socialista y la pérdida o frustración de la principal esperanza de los pueblos de todo el mundo de cambiar su sistema social, pues obviamente que temporalmente el imperialismo norteamericano y todos los países que conforman el imperio, incluyendo los de Europa, se quedaron temporalmente sin discurso. Pero la habilidad del imperialismo norteamericano para construir pretextos, para poder continuar su intervención, no tiene límites. Si se acababa el discurso de el conflicto Oriente-Occidente, había que construir otro y le acuñaron el conflicto Norte-Sur. Ya el conflicto Norte-Sur no era exactamente en ese momento como prioridad para defender lo que ellos despectivamente llaman el avance del comunismo, sino sobre texto de acabar dizque con el narcotráfico y obviamente acabar con los movimientos guerrilleros que hoy califican como terroristas. Refiriéndonos al problema central que nos ocupa, sin descartar los demás que hacen parte del conflicto nacional, que es la coca, en primer lugar es válido que nosotros no sigamos repitiendo el discurso del Congreso de Colombia, de la inmensa mayoría de los congresistas, de los gobiernos de turno, de los voceros de la gran oligarquía, de los voceros del imperialismo norteamericano y demás imperios que pululan la tierra, en el sentido de hablar de la planta de coca como planta ilícita. Si nosotros devolvemos el cassette y nos fijamos en la legislación de la década del 60, en ningún momento conocimos que esta planta fuera ilícita. Más bien esta planta es sagrada porque hace parte del ritual de los indígenas de América y obviamente de los indígenas colombianos, que la única fórmula que ellos inventaron como un estímulo espiritual fue la de hacer el mambe como un ritual, repito, y fueron los ingeniosos laboratoristas de los Estados Unidos que no solamente se inventaron la fórmula para convertir la hoja de coca en coca, en cocaína, sino que también le hicieron algo más importante, que fue el fabuloso negocio, el de inventar los químicos sin los cuales es imposible transformar la hoja de coca en cocaína. Pero además le revolvieron otro aditamento, y es que hasta hace más de 10 años el país contaba con unas 3 millones de armas, es decir, el negocio redondo, el negocio de la cocaína, el negocio de los insumos y el negocio de las armas, que en efecto le deja aproximadamente el 90% de las utilidades de este fabuloso negocio al imperialismo norteamericano
y a todos los imperios que pululan el mundo, así como lo planteaba el compañero representante a la Cámara. Solo el 10%, y eso para sacar los gastos de cultivo, de producción y de comercialización, le tocan a los campesinos. Por esa razón también es prudente para las academias intelectuales, que por un lado, por fortuna, me refiero a personalidades demócratas del país que a menudo escriben sobre el análisis del fenómeno de la economía cocalera, y hacen mal cuando por no ir a untarse en las uñas de los pies caminando el campo, conociendo las vivencias de la economía cocalera, de su cultivo, de su procesamiento y desde luego de su comercialización, entonces hablan textualmente, ahí cargo una revista, y es escrita por intelectuales demócratas, óigase bien, esto es un llamado muy fraternal, diciendo de que las organizaciones criminales que se dedican al cultivo de la hoja de coca. ¿Cómo así? Yo no conozco en 41 años que hace que vivo en los Llanos Orientales y precisamente vivo en el corazón del Plan Patriota, en el departamento del Guaviare. Claro que hace 4 meses, afortunadamente, le estoy contando el cuento. No he conocido al primer terrateniente, al primer inversionista capitalista, al primer miembro de monopolio alguno, nacional o transnacional, que esté allá financiando como se financiarían los cultivos de caña, de arroz, de algodón y de otras tantas plantas que produce nuestro rico suelo colombiano. Quienes, víctimas de las circunstancias, se han visto precisados a tener que tomar como una única fórmula para subsistir y cultivar es los campesinos desarraigados. ¿Desarraigados por qué? Porque nosotros no podemos olvidar la historia de nuestro país, porque el que olvida la historia está condenado a repetirla, de que a partir de la última etapa de violencia conocida como la violencia de los años 50, cuando de cada 10 colombianos vivíamos 7 en el campo y 3 en la ciudad, a raíz de la violencia paramilitar de la época, que fue la de los pájaros y los chulavitas, que fue los que nos despojaron de las mejores tierras del interior del país, y en solo 10 años se invirtió en los números. Fue tal el desplazamiento forzado a través de los 300.000 muertos que se dieron en los primeros 10 años de violencia, que se invirtieron los números y de cada 10 habitantes solo quedaron 3 en el campo y 7 en la ciudad. Y muchos de ellos hicieron resistencia y tuvieron que alzarse incluso en armas para tratar de defender sus territorios, sus costumbres, su cultura andina que tiene que ver con la agricultura y desde luego su vida y su integridad. Pero el resto vivimos dentro de un flujo y reflujo. Nos vinimos a la ciudad y de aquí salimos desplazados como desplazados económicos. Otra vez hacia el campo, pero ya no a rescatar el espacio donde vivíamos, el espacio cultural, el espacio económico, el peligro social, el espacio político donde vivíamos, ya fuera en cualquiera de los antiguos departamentos del siglo antepasado, sino desafortunadamente a los antiguos territorios nacionales más selváticos de Colombia. Esa es la razón de nuestra inmigración. ¿Y qué encontramos allá? Encontramos, como es lógico, el abandono. Encontramos la extrañeza de no estar en nuestras tierras, la ruptura de lo más importante, la célula familiar, la ruptura del círculo social y de nuestras propias organizaciones obreras o nuestras propias organizaciones campesinas. Pero ya para ese momento, los Estados Unidos, a través de sus gobiernos de turno y todos los monopolios capitalistas y especialmente los laboratorios, nos tenían la fórmula. La fórmula de cómo transformar esa planta. Y efectivamente, nosotros, víctimas de las circunstancias, nos tocó acudir a ella. Y es de ahí donde se empieza a desarrollar, acordémonos, para algunos compañeros que de pronto no lo recuerdan, que la primera reunión antinarcótico que se realizó en Colombia se hizo en Popayán en 1972. Precisamente yo vivía en Puerto Tejada en esa época. Se hizo porque ya empezaba la gente más pobre, más desarraigada y expulsada a los últimos rincones de la frontera de colonización, a tener que sobrevivir para no dejar morir sus hijos de hambre, porque lo más triste es venirse uno a la ciudad y saber que los hijos se mueren de hambre en los principales andenes de las avenidas de las capitales. ¿Y qué hicieron en 1980? Empezar a organizar las famosas compañías antinarcótico. Y en 1982 dieron comienzo a las fumigaciones, primero con helicópteros, después con aviones turbotrucks y ahora con aviones OV-10. A nosotros siempre nos han vendido la idea de que el mal que padece la humanidad, los culpables somos los campesinos. Y por esa razón las fumigaciones en una forma indiscriminada. Y cada año le venden la idea a la opinión internacional para que siga contribuyendo con plata para la erradicación. Y cada año le dicen, hemos fumigado 100 o 120 mil hectáreas. Algunos, sobre todo los que manejan las químicas, los que manejan la ecología, se habrán preguntado de qué manera se mide la cantidad de hectáreas fumigadas. Pues seguramente yo no he escuchado ni en la televisión ni en la radio, y desafortunadamente como que nadie escribe en esas circunstancias. La manera de medir las hectáreas fumigadas se mide por dosis aplicada al suelo. Si una hectárea, por poner una comparación, se lleva 7 galones, y otra cosa que yo oigo a la gente expresando mucho es que glifosato. ¡Oh! El glifosato es una cosa de extraer a la opinión pública. Eso fumigan con cualquier cosa de las peores que se puedan imaginar, incluyendo la guerra biológica a través del gusano gringo. Entonces, si ellos echan, por ejemplo, 120 mil dosis, habrán dicho que han fumigado 120 mil hectáreas. Pero la otra es que le agregan 120 mil hectáreas de coca. No. ¿Cuál coca? En el año 2000 yo era personero municipal de Calamar, Guaviare, e hice un muestreo en los primeros 6 meses de las fumigaciones con base en las quejas que se recibían diariamente en la personería. 53 quejas, equivalentes a 53 fincas, 53 pequeños parceleros. Arrojó el daño de 418 hectáreas y media en pasto, en plátano, yuca, arroz, maíz, aguas, manantiales, es decir, todo lo que se llama de pancoger. Y no arrojó sino la erradicación de aproximadamente 40 hectáreas. ¿Qué estamos analizando con eso? Que el 90% aproximadamente le cayó a partes distintas a la coca, y solo el 10% le cayó a las matas de coca. Pero fue el 10%, y hablo solo de calamar, que puso la queja. Sí, muy